COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Continuamos en COPE Vigo en el 87.8 de FM, en la 900 de onda media. También te saludamos si nos escuchas a través de la web en cope.es/Vigo o de la aplicación móvil COPE, que puedes, ya sabes, descargarte de manera gratuita en tu teléfono. Mucho o bastante estamos hablando ahora mismo de la situación de la hostelería, de los bares y cafeterías, de los restaurantes, pero queremos hacer referencia hoy a un grupo dentro de este sector que a estas alturas del año pues ya tendría una agenda totalmente marcada y ocupada. Hablamos de los grandes restaurantes que ofrecen sus servicios a eventos como comuniones, propias de este mes en el que vamos a entrar, del mes de mayo, y también de bodas. Y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a José Fernández, que es gerente de Restaurante Manolo. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bien, el mes de mayo por excelencia suele ser el mes de las comuniones. No sé si a estas alturas del año ya tenéis reservas o ya sabéis cómo podéis gestionar esto, porque claro, con los cambios de aforos, con los cambios de las restricciones, pues puede cambiar en último momento.
A ver, aún hay bastantes incógnitas, ¿no? Y bueno, no hay mucha seguridad de lo que se va a poder hacer de aquí a dentro de un mes, ¿no? Pero bueno, basándonos en las normas que tenemos en estos momentos, se pueden hacer y la gente está haciendo reservas, a lo mejor no con tanta ímpetu como otros años, porque hay un poquito de que no se sabe, ¿no? Lo que bien sí, cómo va a ser, ¿no? Pero bueno, nosotros somos positivos y pensamos que de aquí a mayo, pues la cosa estará bastante bien. Que a lo mejor, pues, pensando un poquito en cómo fue el año pasado, que pues bueno, a partir de mayo, junio, pues bueno, se relajaron las medidas, se empezó a poder trabajar con poca cantidad, no trabajar como se trabajaba otros años. Hablamos de poder trabajar, aunque sea por lo menos para sustentar, pues bueno, el negocio o los negocios, que es lo más importante en estos momentos. No podemos hablar de compararlo con años de normales, ¿no?
Ahora mismo la cifra de comensales que pueden participar en un evento de este tipo una comunión, ¿cuántos son?
A ver, no está muy claro, está regido ahora por lo que es la norma de hostelería genérica, ¿vale? Entonces se basa en el tema de los aforos. Nosotros también, o sea, yo en este caso también estoy en una asociación de profesionales de bodas en la que estamos, pero bueno, bastante gente del sector, sobre todo del tema de los eventos, ¿eh? No restaurantes. A ver, esta norma aún nos tiene un poquito no definidos, ¿no? En lo que se refiere a una serie de normas, ¿no? Porque el año pasado había un límite cuando estábamos, digamos, en verde, que eran 150 personas por evento en interior, que era lo máximo que se permitió el año pasado. Este año, pues, entendemos que ese será el máximo, lo entendemos suponiendo lo del año pasado, pero no está aún definido. Estamos estudiando con la Xunta, de hecho, en estos momentos, a ver cómo va a ser concretamente esas normas, ¿no? Porque, por ejemplo, con 4 personas por mesa en un evento, pues, comprenderás que es bastante complicado también a la hora de, no a lo mejor tanto una comunión, normalmente son, pues bueno, 20, 30 personas, ¿no? Que normalmente no son muy grandes, ni se están haciendo comuniones exageradamente grandes por las circunstancias, pero bueno, 20, 30 personas, pues bueno, dividir las mesas de 4 aún se puede hacer, pero ya un evento como una boda, por decir algo, de 80 personas, sin irnos a una boda grande, ponerlas en mesas de 4, pues nos hace falta casi un campo de fútbol, ¿no? Para poner a toda esa gente, ¿no? Entonces, bueno, queremos saber si por lo menos pues dejan poner alguna gente más. Y no estamos pensando solo en decir, bueno, es que queremos que nos metan gente, no, lo que buscamos es trabajar con seguridad, que podamos trabajar, que tenga seguridad la gente y que, bueno, que cumplamos las normas todos, ¿no? Para evitar que, bueno, que suban los contagios, pero sí poderlos hacer de manera segura, ¿no?
Pues no sé si ya tienen fecha de cuándo más o menos conoceremos esa información en relación pues a las personas que pueden sentarse en una mesa o más específico ya.
No lo sabemos y yo entiendo que también, a ver, habrá que esperar un poquito. Como ahora estamos saliendo de esta ola que ya ves que hay, pues en Vigo, por ejemplo, está ya subiendo un poquito, yo cuento con que esto un par de semanas, yo cuento con que bajará y se normalizará, pero claro, yo entiendo que tomar ahora decisiones en este momento es precipitado. A ver, de cara a nosotros, la gente que trabajamos en eventos, el gran fastidio que tenemos es que nosotros no trabajamos, bueno, mañana cierro el restaurante, mañana lo abro, ¿no? Abro la carta, ¿no? No, nosotros funcionamos con eventos que van programados, que los tienes que programar mínimo con unos meses de antelación. Entonces, por hacerte una idea, cuando fue, por ejemplo, la ola de Navidades, los eventos que había para febrero, marzo, abril, incluso mayo, se aplazaron todos para más adelante o se suspendieron, ¿no? Porque nadie quería arriesgarse. Yo, es que no sé cómo va a estar en abril ni en mayo, es que no lo sabe, no se sabe. Entonces, pues bueno, se nos anula. ¿Qué pasa? Si ahora con esta ola fuera fuerte, pues a lo mejor se nos fastidiaría ya parte del verano y sería incluso peor que el año pasado, mira lo que te digo, ¿no? Pero bueno, contamos con que vaya mejorando ahora, si no esto ya, bueno, sería peor que el año pasado, mira lo que te digo.
Pues confiemos en que sí, en que vaya mejorando. José, de todas maneras, continuaremos hablando para ver cómo avanza esto de cara ya a la temporada más grande de bodas y de este tipo de eventos. Muchísimas gracias por contárnoslo aquí en COPE.
A ti, venga, un saludo.
Cuando pisas el acelerador, cuando abres la ventanilla, cuando tomas esa curva, cuando descubres que el acabado deportivo M-Sport viene de regalo. Ahora, BMW Serie 1 con acabado deportivo M-Sport de regalo. Y empieza a divertirte.
¿Te gusta conducir?
Infórmate en celtamotor.bmw.es.
Celta Motor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
COPE Vigo.
87.8 FM. En Onda Media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Hablamos ahora de la medalla de la ciudad, de la propuesta realizada por el Partido Popular. Hablamos y saludamos ya al portavoz del Partido Popular aquí en Vigo. Alfonso Marnotes, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué novedades hay al respecto que habéis presentado esta mañana en rueda de prensa?
Bueno, desde que hicimos la propuesta del Hospital Público Álvaro Cunqueiro para la medalla de la ciudad, lo que nos hemos dado cuenta es de que ha habido ha tenido muy buena acogida en la ciudad. Ha tenido muy buena acogida, particularmente por las asociaciones y entidades de afectados, de pacientes, de usuarios del hospital que nos animaron con esa candidatura. Y al final les dijimos, oye, pero pues si estáis dispuestos a respaldarla. Y nos dijeron que sí. Al final tenemos 24 asociaciones o entidades que agrupan a pacientes, que agrupan a usuarios del hospital, que son los que con más intensidad acuden a esos servicios, como puede ser, por ejemplo, la Asociación de Mujeres Diagnosticadas de Cáncer de Mama, la Asociación Gallega de Lupus, la de Afectados de VIH, los de hemofilia, sordos, es decir, una cantidad de asociaciones, que son 24 asociaciones y entidades de pacientes que merecen todo nuestro respeto y toda nuestra consideración por el uso que hacen del hospital como pacientes, como enfermos crónicos, como trasplantados, etcétera, merecen ese respeto y esa consideración y que respalda de una manera, para nosotros, muy contundente, precisamente por quienes más utilizan el hospital, respaldan la labor que se hace en el Hospital Público Álvaro Cunqueiro, la calidad del servicio público de sanidad que se presta ahí, la profesionalidad del personal sanitario y no sanitario que presta también allí sus servicios y la magnitud de la infraestructura. Durante este año de pandemia, el Álvaro Cunqueiro ha demostrado ser un hospital de referencia a nivel nacional e incluso internacional, con iniciativas pioneras como el autocovid, como los cribados, es decir, ha sido algo, el laboratorio de microbiología que presentó el propio ministro Illa en aquel momento, ¿no? Estamos orgullosos del Hospital de Vigo y este respaldo de la sociedad civil, de los usuarios y de los pacientes, pues lo vamos a hacer llegar al pleno de la corporación. Vamos a aportar este listado de entidades que apoyan esta candidatura, que, como digo, merece ser tratada con respeto, con consideración, porque se trata de muchos colectivos, 24 colectivos, que son los más, digamos, los que con más intensidad y con más frecuencia pues acuden al hospital. Y por eso también la valoración que hacen de ellos hasta el punto de respaldar su candidatura como medalla de la ciudad, para nosotros merece respeto y merece que sea estudiada con mucha atención. Creemos que debe ser respaldada esta candidatura por el pleno.
Por otro lado, Alfonso, cambiando de asunto, quería preguntarle una valoración sobre la salida de Elena Espinosa de algunas de sus responsabilidades.
Bueno, no es una salida. Realmente aquí lo que hay es un cese encubierto. Es decir, la concejala Elena Espinosa ha sido desautorizada por el alcalde, que le retira las competencias en materia de personal después de un rosario de sentencias condenatorias al concello por vulnerar derechos fundamentales de los trabajadores por acoso o por enchufes, que es la sentencia de los enchufes, de los nombramientos a dedo, es la que ha precipitado el cese de las responsabilidades de personal de la concejala Elena Espinosa, que desde que llegó al ayuntamiento en el año 2019 se ha visto envuelta en multitud de polémicas. La primera, recordamos, cuando se hizo público que tenía cargos en una sociedad en un paraíso fiscal. Eso es algo completamente inadmisible en la vida pública, ¿no? Y a partir de ahí, pues problemas con la policía local, problemas con los bomberos, incumplimiento de los servicios mínimos, ha hay personal que no ha tenido vacaciones, nos enteramos de que no se les han pagado cantidades al personal, es decir, ha sido una gestión completamente caótica y que ha perjudicado mucho el servicio público justo en la época en que más se necesitaba, que era la pandemia. Entonces nosotros creemos que Elena Espinosa no debe continuar en el ayuntamiento, se tiene que ir, si tiene un poco de dignidad a la vista de esta desautorización, lo que tiene que hacer es dimitir e irse. Y desde luego, si no lo hace, el alcalde no le puede mantener competencias, porque aunque ha querido disimular esto ahora mismo, dándole competencias en materia de economía y empresa, que ya tenía y que no hace nada, porque el ayuntamiento, como hemos visto, se ha mantenido completamente ausente en la pandemia, en las ayudas al comercio y a la hostelería, pues lo que no puede ser es que mantenga competencias de ornato como decorativas, que no sirven para nada, o mantenga otras como las de seguridad, que sí nos preocupa. Elena Espinosa, si no puede ser concejala de personal, no puede ser concejala de seguridad, no puede llevar a la policía local.
Alfonso Marnotes, portavoz del Partido Popular en el Concello de Vigo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas tardes.
Durantres es cocina y baño, Durantres es interiorismo y complementos. Durantres te ofrece todo lo necesario para crear el hogar que siempre has deseado. Ven y disfruta de un nuevo concepto de funcionalidad y confort con un diseño personalizado. Durantres.com, Príncipe 6 y Avenida Ricardo Mella 147, Vigo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Vamos ahora con un tema que seguro te interesa. Con el uso de la mascarilla, pues nuestra mirada ha ganado importancia. Cada vez más mujeres, pero también hombres, buscan una solución a esas bolsas, ojeras o párpados con exceso de piel y arrugas en el contorno de los ojos para que la mirada pues no tenga aspecto cansado o denote más edad. Hablamos sobre este tema con el doctor Álvaro Villoria, médico oftalmólogo y cirujano oculoplástico, experto en cirugía de párpados y estética ocular, director de la Unidad de Estética Ocular y Facial en Clínica Villoria en Vigo y Pontevedra. Buenas tardes, doctor.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Doctor Villoria, ¿comparte esta opinión?
Bueno, efectivamente, en los últimos meses sí que hemos visto un aumento en la demanda de tratamientos no quirúrgicos como la infiltración de ácido hialurónico y botox, pero también en cirugías estéticas de los párpados.
En Clínica Villoria son especialistas en rejuvenecer la mirada.
Sí, somos especialistas en oftalmología y en estética facial. Y contamos con la tecnología y los tratamientos más avanzados de la mano de unidades y de sus especialidades en diferentes áreas, como la cirugía refractiva, catarata, retina y oculoplástica. Concretamente en este campo contamos, además de mis servicios como cirujano oculoplástico, con la colaboración de la doctora Mabel Pérez, que es una médico especialista en medicina estética, así como de técnicos esteticistas para poder ofrecer los tratamientos más avanzados para resaltar la belleza natural de la mirada y el rostro.
¿Y cuál nos podría decir que es la clave del éxito para el rejuvenecimiento facial?
Bueno, el objetivo está en conseguir devolverle el brillo y la frescura a la mirada, manteniendo completamente la naturalidad. Para ello, intentamos recuperar un aspecto saludable y rejuvenecido, como si el reloj hubiese retrocedido unos 10 años, sin dejar de ser tú mismo. Por eso, en Clínica Villoria tenemos tres pilares básicos. El primero es la naturalidad de los resultados. El segundo es intentar ofrecer la máxima confianza y seguridad, ya que somos cirujanos oculoplásticos, que además somos médicos oftalmólogos y estamos habituados a realizar este tipo de cirugías en el ojo, en los párpados y en el plano pelicular. Y bueno, en tercer lugar, además contamos con la última tecnología que permite tratamientos mínimamente invasivos. Por ejemplo, en la cirugía de párpados, la blefaroplastia asistida por láser es la mejor opción.
¿Y en qué consiste?
Bueno, la blefaroplastia es una cirugía que elimina el exceso de piel y bolsas de los párpados. Tradicionalmente, esta cirugía se realiza con una tijerita o un bisturí eléctrico. Se sigue realizando así en la mayoría de las clínicas, pero nosotros en Clínica Villoria hemos incorporado la tecnología láser para realizar este tipo de intervención, ya que bueno, ofrece multitud de ventajas. De hecho, somos el único centro en Galicia que ofrece este tipo de cirugía láser de los párpados y además contamos con quirófano propio dentro de nuestra propia clínica.
¿Y desde cuándo utilizan esta técnica láser?
Bueno, hace unos 2 años incorporamos la plataforma láser más avanzada, que es el láser CO2 de Alma Láser. Y bueno, los cirujanos que hemos operado antes con la técnica convencional y ahora lo hacemos con el láser, vemos muy claras las ventajas de la blefaroplastia láser.
¿Y cuáles son esas ventajas?
Pues al no generar un daño térmico sobre el tejido, hay mucha menos inflamación durante los primeros días. Por otro lado, no hay sangrado durante la cirugía, por lo que se reduce el número de complicaciones y el paciente suele tener menos hematomas en el posoperatorio. Además, el resultado final global es mejor, pues el láser de CO2, además de eliminar el exceso de piel y bolsas, permite hacer un resurfacing, que es un rejuvenecimiento de la piel del contorno de los ojos, y así conseguir una piel más lisa, tersa y luminosa. En definitiva, consigues mejores resultados con menos inflamación y el periodo de recuperación es más corto, lo que es fundamental para la mayoría de nuestros pacientes para poder volver a su vida habitual lo antes posible. Además, dentro de nuestro propio protocolo, aplicamos Indiva. Indiva es una radiofrecuencia que se lleva aplicando desde hace varios años para recuperación de los tejidos en fisioterapia y la recuperación de las cicatrices. Este equipo recientemente ha desarrollado un manículo que permite trabajar al nivel del contorno periocular para poder ofrecer un resultado óptimo. Los pacientes, la verdad es que están encantados con este tipo de cirugía.
Bueno, pues para aquellos oyentes que quieran saber más, pueden consultar en clinicavilloria.es en el 986-85-77-77 o acudir directamente a la clínica en Vigo, en Rúa Marqués de Valladares 22 o en Rúa David Sendo Camiño en Pontevedra. Doctor, muchas gracias.
A vosotros, hasta pronto.
Nueva gama Subaru Eco Hybrid, autorrecargable con etiqueta Eco. Ven a conocer nuestras ofertas en nuevo y kilómetro cero en Subaru XV y Forester Eco Hybrid y experimenta la máxima seguridad de serie. Subaru Eco Hybrid, más Subaru que nunca. Detroit Móvil, Avenida de Madrid 122, Vigo. Especialistas en todo caminos.
COPE Vigo
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Bien, pues nos vamos a desplazar hasta Bayona y saludamos a su alcalde, Carlos Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y lo hacemos porque queremos saber un poquito más sobre ese concurso de ideas que han puesto en marcha para darle mayor valor a Cabo Silleiro. ¿En qué consiste?
Bueno, cumplir con el objetivo que nos hemos marcado desde un principio, ¿no? Es decir, ante esta posibilidad que se nos ha presentado, bueno, pues ahora yo creo que tenemos la obligación de hacer partícipes, bueno, a quien lo considere para poder llevar a cabo ahí, pues, un proyecto ambicioso que garantice, pues, al fin y al cabo, el valor estratégico, por qué no económico, y la puesta además en valor de un espacio con valor paisajístico e histórico importantísimo, además de una de nuestras parroquias, ¿no? Yo creo que por ahí es por donde tenemos que enfocar, y creo que además no solamente se puede salir de una iniciativa política, sino que yo creo que tenemos que intentar, en la medida de lo posible, hacer partícipes a todos los vecinos y vecinas de nuestro ayuntamiento, al igual que, bueno, pues cualquier visitante que recibimos siempre aquí en Bayona con los brazos abiertos, ¿no? Yo creo que ahí es importante que ahí hagamos algo que, por decirlo de alguna manera, que deba a los anales de la historia, ¿no? Tenemos que ser ambiciosos y hacer las cosas muy bien porque, ya digo, no solamente la parroquia, sino el espacio lo merece.
¿Y puede participar cualquier persona? Es decir, yo ahora mismo voy a Bayona y presento mis ideas para llevar a cabo allí. ¿O cómo son el proceso? ¿Cómo va a ser?
Sí, a ver, yo creo que tampoco tenemos que cerrar las puertas a nada. Vale, es cierto que hay que tener en cuenta la afección que tiene ese espacio, vale, en cuanto al plan general. No nos podemos olvidar de esos temas mucho más técnicos, pero también es cierto que lo importante al fin y al cabo es la idea, y que después esa idea se pueda encajar dentro de lo que viene siendo el plan general y el plan especial por el que está afectado todo ese espacio, ¿no? Yo creo que ahí no debemos cerrar las puertas a nadie, e insisto, creo que es importante que tengamos la capacidad nosotros en ese sentido de ser tener la mente muy 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 abierta, ¿no? Yo creo que que es importante.
¿Y hay un plazo máximo para poder presentar estas ideas o de momento se mantiene abierto?
El plazo no se ha abierto porque, a ver, nosotros hemos hecho la modificación presupuestaria, ¿vale? Y ahora mismo lo que tenemos que es tener esa modificación expuesta a 20 días naturales y a partir de ahí se iniciará el proceso de compra. Una vez que nosotros tengamos eso, sea ya de alguna manera esté dentro del inventario municipal, pues nosotros a partir de ahí sí que iniciaremos ese concurso en Divías, que tiene, bueno, pues tiene unos trámites legales con los que cumplir y que haremos público llegado el momento.
Pues estaremos pendientes para anunciarlo también y que todas las personas que lo quieran hacer así, pues participen en este concurso de ideas. Alcalde Carlos Gómez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, que tengáis buena tarde.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Pues vamos a conocer esa última hora que nos ofrece José Jardón. Hola, ¿qué tal?
Hola de nuevo, Xia. A las 2:20, en nuestro tiempo de información local, hablaremos del proceso de vacunación masiva que continúa en el IFEBI. En esta ocasión fueron citadas para hoy miércoles 6.200 personas del colectivo de 70 a 79 años que recibirán la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Y por último, comentarte, Xia, que la mujer de Vigo que fue ingresada por un trombo tras recibir la vacuna de AstraZeneca continúa en el hospital Álvaro Cunqueiro ingresada. El caso ya está siendo estudiado por la Agencia Española del Medicamento para ver si existe o no alguna relación con la vacuna de AstraZeneca.
Gracias, José. A partir de las 2:20, toda la información local de Vigo y su área.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Sintonía con la que saludamos a Ricardo de Miguel. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos.
Muy buenas tardes, Susía. Pues en el Celta seguimos muy pendientes de ese partido que medirá mañana a partir de las 9 de la noche en el Real Arena a la Real Sociedad y al Celta de Vigo. Estamos muy pendientes de dos nombres propios, de Néstor Araujo y de Santi Mina, que ya están entrenando con el grupo, están realizando trabajo normal en las sesiones de entrenamiento con Eduardo Coudet y todo apunta a que podrán estar disponibles para el técnico argentino. Quizá Santi Mina es el que preocupa un poquito más de los dos, pero como apunto ya Usía, creo que los dos van a estar disponibles para ese partido que medirá mañana a la Real Sociedad contra el Celta.
Gracias. A partir de las 3:30, toda la información deportiva.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues hasta aquí nuestro tiempo, nuestro espacio para contarte, bueno, pues asuntos que suceden aquí en Vigo, en su área, en los distintos concellos de la zona sur de la provincia. Recordemos, los ayuntamientos que a partir de este viernes entran en ese nivel medio de restricciones son Vigo y Ponteareas. En ese nivel ya se encontraban Gondomar y Cangas, que se mantienen. As Neves, por su parte, baja un nivel más suave en el que, bueno, la hostelería podrá abrir al 75% en el interior y 50% en el interior. Hasta aquí, como decimos, toda nuestra información. Ahora te dejamos escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Junto a la mía, junto a la mía. Tú piensas que la luna estará llena para siempre.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.